Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Según nos ha confesado el propio presidente del gobierno, llegó exhausto de trabajar 4 días, estuvo 2 noches trasnochando, ni se acordaba de cuándo fue la última vez. Es increíble, porque hemos pasado una pandemia donde han muerto 40,000+ personas y se ve que no le ha quitado el sueño ni una noche, como se lo iba a quitar también Podemos y al final parece que duerme a pierna suelta. Bueno, el caso es que aquí se ha hablado de todo, de ahora Luis Alonso, el realizador, podría poner de estos aplausos, venga la Bonoloto, el Euromillones, venga aplausos y paseillos y tal. Pero bueno, hoy vamos a intentar, en fin, con la ayuda de los 2 colaboradores que hoy me acompañan, pero también con la vicesecretaria del Partido Popular, Elvira Rodríguez, bien, pues vamos a intentar ver qué hay realmente detrás de esos famosos 140.000 millones. Porque es bueno para España, es malo para el gobierno socialcomunista. ¿En serio nos van a obligar a hacer reformas? ¿Qué pasa con los impuestos? Todos esos impuestos que pensaban subirnos, ¿lo mantienen? ¿No lo mantienen? ¿Van a reducir algo el gasto? ¿No? En fin, son muchas preguntas que vamos a intentar contestar. También, ¿qué va a ocurrir con los presupuestos generales del Estado? Que es que los de Montoro ya huelen, pero despiden un olor que no veas. Y después, si ha servido para algo, que yo tengo la impresión de que no, pero en fin, doctores tiene la Iglesia, la famosa comisión de reconstrucción, donde por cierto le pegaron un palo al vicepresidente, que no está precisamente estos días para recibir mucho más, pues con todo esto empezamos.
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, pues hoy para buena información, buen análisis y mejor opinión tengo a 2 grandes, que son el profesor Raga. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Carmen.
Muy bien.
¿Qué tal?
Muy bien. Y a José María Rotellar. ¿Qué tal, José María?
Hola, ¿qué tal?
Colaboradores todos también, además, de Libertad Digital, donde tienen colgados grandes artículos de los que hablaremos también ahora. ¿Por qué? Pues porque, para empezar, puede que la pregunta os parezca un poco genérica, pero como tenemos mucho tiempo, quiero que me deis una opinión sobre esta pregunta. Por ejemplo, profesor Raga, ¿el acuerdo famoso de los 750.000 millones, 140.000 millones para España, es bueno para España? Mira que es concreta la pregunta, ¿eh?
Concretísima. Que no se le den simplemente porque sí. Yo creo que soy también muy concreto. Lo peor para España puede ser que a Sánchez le den 140.000 millones para que haga con ellos lo que crea conveniente. Eso es lo peor que le puede pasar a España, porque es simplemente despilfarrar 140.000 millones que corresponden a los europeos. Por lo tanto, lo único que hay que exigir es que sí se dan, y los que se den, de acuerdo que estamos hablando definitivamente de 140, pero los que se den para cosas concretas, con vigilancia específica, y con eso que se ha venido a llamar freno de emergencia. Uh-huh. Es decir, en el primer momento en que no cumplan lo que está establecido para esos fondos, inmediatamente suspender las entregas. Es que nos exponemos a eso, a que aquí circulen las subvenciones entre los amigos, que es a lo que estamos acostumbrados.
Vale, pues vamos a ver. ¿Y tú, José María, qué piensas? ¿Qué es bueno para España, así en genérico? Luego ya los detalles los iremos viendo.
Me parece un buen acuerdo desde el punto de vista de que España recibirá unos fondos que le resultan necesarios, pero para invertirlos bien, para hacer cosas productivas, no para malgastarlos, que ese es el gran riesgo que puede haber. Ahora, está como contrapeso las condiciones que le ha impuesto Europa, y en ese sentido yo creo que es otra buena noticia para España, porque la política económica va a tener que cambiarla, Sánchez.
Vale, pues esperadme un momentito, que es que ya tengo al teléfono a Elvira Rodríguez, que es vicesecretaria del Partido Popular. Muy buenas tardes, doña Elvira.
Muy buenas tardes, Carmen.
Tanto tiempo, le agradezco muchísimo que sí, hoy sí. Comparta estos minutos con nosotros. Sé que los sábados, en fin, hay cosas más importantes con la familia que hacer, pero solo unos minutitos para centrar con usted un poco efectivamente esto que nos estamos preguntando sobre este acuerdo que ha sido tan aplaudido, tan exhausto, que ha dejado al presidente y tanto trabajo le ha costado. ¿Realmente usted cree que es bueno para España, así un poco en genérico?
Yo creo que sí es bueno, y estaba escuchando a José María Rotellar y yo creo que es bueno por esas dos razones. Primero, porque nos van a llegar fondos europeos, y después porque nos piden responsabilidad. Es muy importante esa segunda parte, porque debería ser la garantía de que se aplicaran bien y ayudaran a salir de este bache, por ser suave, sí, o de este agujero en el que nos ha metido la pandemia y alguna cosa más.
Decía el otro día Pablo Casado, yo creo que con bastante razón, lo comparto bastante, que lo que ha hecho Europa con este plan o este fondo, como lo llamemos, es una enmienda a la totalidad de lo que ha sido, de lo que es el acuerdo de gobierno PSOE-Podemos, que sin duda fue un acuerdo de gobierno para otro momento, para otra coyuntura, y que ahora, pues bueno, no sé si usted comparte que eso no se va a poder llevar a cabo, o piensa que estos son tan, no sé, tan irresponsables que lo intentarán.
Vamos a verlo, porque la verdad es que la Unión Europea en los últimos años venía haciendo en sus informes de primavera recomendaciones a España importantes de las cosas que teníamos que hacer que no iban en la línea, o que el pacto entre los dos partidos que han conformado el gobierno no recogían. Quizá el ejemplo más notable sea el de la reforma laboral, en donde Europa nos está pidiendo flexibilidad en nuestro mercado, y el planteamiento de Unidas Podemos, pero el planteamiento, yo diría, que hasta un mismo, que hasta ayer o anteayer, en las manifestaciones que han venido haciendo, ha sido justo de todo lo contrario. Yo espero que este manguerazo de fondos, por decirlo de alguna manera, sirva para que en el gobierno tengan sentido común. Entre otras cosas, porque además nos exponemos a perderlos. La forma, como no podía ser menos, cuando decían que iban a dar el dinero para cualquier cosa y de cualquier manera, estaban muy equivocados, porque al final esto, el endeudamiento que se va a derivar o que va a aportar los recursos para este fondo, lo vamos a tener que pagar entre todos los países que recibimos más y los países que reciban menos. Lo normal es que digan, por lo menos, que sea útil y cumpla con sus objetivos. El principal objetivo es que, como le decía, España salga del agujero y, sobre todo, que cree empleo, que es la única manera que salgamos de esta, con creación de empleo. Y ayudará, y ya veremos cómo lo gestionan. Ya. Desde luego nosotros estaremos encima, claro.
Ya. Otra de las cosas grandilocuentes que se ha inventado este gobierno para distraernos de lo importante es esa comisión de reconstrucción, que al final se ha quedado en, bueno, no sabemos, en prácticamente nada. Ustedes, yo sé, usted que ha estado allí, recuerdo haberle leído algunas cosas, ¿no? Ya que es que de economía me han admitido una enmienda, o sea, ganas de en fin, de colaborar y de buscar puntos de entendimiento, ninguno. Pero es que además lo que han llamado ellos la política social, aunque ahí estuviera la educación y otras cosas, pues al final no se aprobó, y es un auténtico varapalo para el vicepresidente, que ya lleva bastantes últimamente. Esto de la comisión de reconstrucción, ¿en qué ha quedado? Porque en realidad todo eso, de luego, ¿en qué se va a plasmar?
La verdad es que de cuando comenzó a cómo se fue desarrollando, yo decía el otro día que para mí, que he trabajado mucho, ha sido decepcionante por los resultados, bajo mi punto de vista, obtenidos. No por mí misma, porque nunca viene mal el que reflexiones, el que trabajes y que les des vueltas a los problemas que tenemos y a los que tenemos que hacer frente. Al final, se estableció un procedimiento muy rígido en donde, de acuerdo con lo que aprobaban por voto ponderado, es decir, lo que aprobaba el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, teníamos que debatir sobre un texto a pie forzado en cada una de las áreas que nos dieron. En ese texto es en el que introdujimos reformas, tanto en política social como en reactivación económica, bueno, y en sanidad y en Unión Europea también, pero estos han sido los dos grupos, como diría yo, más duros, ¿no? En el sentido de yo establezco un sistema y hago lo que me da la gana y no debato y no discuto, y desde luego yo era la portavoz o la encargada de la parte económica por el partido en reactivación, y como dice usted, ya solo te quedaba reírte cuando intervenías. Oiga, me han aceptado enmienda y media.
Una y media.
Lo que dije. Una y media. Sí, una, sí. Porque hablaba de financiación de las empresas innovadoras, pero que era, vamos a ver, era muy neutral, pero muy lógica, y la otra media era ponerle dos adjetivos a la financiación de investigación. Y esa era la media, ¿no? Entonces, dijeron que con nosotros no iban a pactar porque no era lógico pactar con un partido de derecha siendo un gobierno de izquierdas. Pues entonces, no sé, para eso, así, directamente, el portavoz del Partido Socialista y buena parte de nuestras recomendaciones, no es que fueran ideológicas o no, el viernes mismo la IDEF salía diciendo que tenían que presentar la senda fiscal, que era una de las cosas que pedíamos y que nos tumbaron. Lo había pedido el gobernador del Banco de España y como esas, muchas otras, ¿no? Con lo cual, pues eso es lo que ha sido. Ahora se convierte el dictamen económico, después del esperpento del otro día de las equivocaciones en la votación, lo tenemos que volver a votar el próximo miércoles, y si sale adelante es como una proposición no de ley. Yo no sé si el gobierno es que quería un apoyo masivo del hemiciclo, de esos que a ellos parece que les gustan, todos por adhesión, ¿no? Pero cuando no se está de acuerdo, no se está de acuerdo, y ya se ha visto también en política social, como decía. Y luego pues seguirán adelante con sus reales decretos leyes, con sus proposiciones y con sus ideas.
El Zarrías 2.0, que le llamo yo, o sea, el tío. ¿Te acuerdas cuando Zarrías votó con la mano y con el pie?
Sí, sí. Y pues con el pie lo
este
mismo,
telemático lo mismo. Y presencial, que es un poco más moderno, pero es lo mismo, o sea, es una cara dura impresionante. Bueno, y pues, sí. Doña Elvira, usted ha participado en un montón de presupuestos, o sea, que le hablen a usted de hacer presupuestos es de risa,
pues sí,
¿no?
Sí, unos cuantos.
Sí, unos cuantos. Entonces, están ahora un poco en esto de marear la perdiz, de que si en septiembre, que si en octubre, que si con R los suyos, que si con el PP, hay con el PP no, pero con Ciudadanos, en fin, no tienen ni idea. Y lo más importante es, supongo, primero plantear una senda de gasto y para sobre eso crear los presupuestos. Yo de eso no oigo nada, no oigo nada, no oigo que vayan a llevar primero una senda de gasto. ¿Y usted cómo ve la negociación de los presupuestos? Porque claro, pues sin esos presupuestos lo que va a hacer es subir los impuestos, no reducir el gasto, en fin, todas estas cosas.
Lo primero que tienen que hacer, como dice usted muy bien, es empezar por orden. Lo primero que tienen que hacer es hacer una previsión del crecimiento del año que viene y, lo que es más importante, del cierre de este, que yo creo que es lo que no quieren hacer.
Claro.
O no quieren que lo veamos, porque no se parece en nada a lo que presentaron antes del confinamiento, ¿no? Entonces, de ahí saldrá un documento en donde ellos expondrán cuál es su cifra de ingresos, soportada o con la tendencia o con lo que estimen oportuno, su cifra de gastos y el déficit previsto. Y tendrán que demostrar que sirve para lo que tiene que servir un presupuesto, que es para crecer y crear empleo. Pero como hay una parte del gobierno que tiene el chip puesto en que el presupuesto tiene que servir para pagar rentas mínimas, atenciones, cuidados, ayudas de escudo social, sin pararse a discutir, lo vimos en la Comisión de Reconstrucción, que la mejor manera de garantizar eso es que se cree empleo y se genere crecimiento, pues vamos a ver qué es lo que ponen encima de la mesa. A mí el debate o la exigencia de acuerdos ahora me parece una cortina de humo, o sea, me parece despistar porque falta todo el principio, y cuando tengan el presupuesto conformado, ya hablaremos, ¿no?
Bueno, pues lo iremos viendo, doña Elvira, porque esto con el plan que llevan, vaya usted a saber si hay presupuestos o Montoro sigue triunfando y ya los ponemos en mármol ahí.
Pero es que es una vergüenza. No es Montoro, no Montoro, es que un país serio del siglo XXI y del primer mundo no puede llevar 3 años sin un presupuesto. Además, es que lo dice la Constitución bien claro, ¿no?
Bueno,
en fin.
Bueno, doña Elvira Rodríguez, vicesecretaria del PP, muchísimas gracias. Me ha alegrado mucho de hablar con usted, que hacía mucho tiempo que no lo hacíamos.
Ya hacía tiempo que no lo hacíamos.
Muchas gracias. Disfrute del fin de semana. Gracias.
A ustedes. Adiós.
Este verano no te pierdas las oportunidades que llegan al Corte Inglés. Para tener lo último en tecnología, tienes ahora un 15% en una amplia selección de artículos y marcas de electrónica. Solo del 25 al 27 de julio, un 15% de descuento, sí, un 15% en marcas como Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Philips, Nikon y muchas más. ¿Que quieres grabar para siempre los momentos importantes del verano? Pues hazte con una cámara estupenda, con un estupendo 15% de descuento. ¿Que te has encariñado con las videollamadas y quieres seguir con la costumbre? Pues te llevas un móvil en el que te veas genial en tu cuadradito de videollamada con un 15% de descuento. ¿Que no? ¿Que lo que estás es decidido a recuperar el tipo del año pasado? Pues no te preocupes, porque con los smartwatch, con el 15% de descuento, podrás controlar tus estadísticas y estar conectado en todo momento. Y si tu plan es pasarte todas las series, pues no dejes la ocasión de montarte un cine con televisión y sistema de audio con un 15% de descuento. Solo hasta el lunes 27 de julio. Aprovecha este verano de oportunidades en electrónica en el Corte Inglés.
Es Radio, economía para todos.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina de este sin más.
A ver, comprobemos que José María y Pepe no se han ido con la maleta.
Aquí estamos, Carmen.
José María, bueno, es que estaba interesante, hombre, porque Elvira Rodríguez, aparte de ese, pues eso, de haber hecho más presupuestos que qué sé yo, pues ha estado en la Comisión de Reconstrucción y, bueno, es una mujer que de economía no le van a dar ninguna lección. Entonces, bueno, me parecía interesante y espero que a vosotros y también a nuestros oyentes les haya parecido interesante todo lo que nos ha contado y nos va a servir un poco de guión también para seguir con nuestro, un poco, pues bueno, con lo que estábamos hablando, ¿no? Ese Consejo Europeo, esa financiación. Ahora yo le quería preguntar a José María una cosa. Ayer alguien hizo cuentas, porque siempre hay gente haciendo cuentas, y resulta que este Fondo Europeo solo cubre el 10% de las necesidades de financiación de España hasta el año 26. Hay que recordar a los espectadores, perdón, que este dinero no nos lo dan de golpe, así, ala, venga, a tomar el dinero. No, hay que ir presentando planes, y esto es a 3 años. Es decir, que no es que nos van a ir dando el dinero. Y efectivamente, no sé qué, si esta cuenta la has hecho tú también, de que solo cubre el 10% de nuestras necesidades de financiación hasta el 26.
Bueno, es que incluso cuando hablamos de los 72.700 millones, me refiero a la parte no reembolsable, a las subvenciones, tenemos que tener en cuenta que España, como bien decíamos al principio, va a aportar al presupuesto europeo. Por tanto, en neto se estima que en el periodo 2021-2027 España pueda recibir en neto unos 30.000 o 35.000 millones de euros, con lo cual es bastante menos que aquello que se está publicitando, ¿no? Porque es verdad que se le asignan esos fondos, pero tiene que aportar también al propio presupuesto. ¿Qué sucede? Esto lo único que sirve es para poder paliar la situación actual y tener tiempo para realizar las reformas que necesita la economía española para estabilizarse. Estabilizarse desde el punto de vista del crecimiento económico, eliminando todas las trabas que pueda haber y aprovechando para intentar atraer inversiones. Y, por otra parte, estabilizar hay que estabilizar las cuentas públicas. Hay que volver al cumplimiento presupuestario y para eso habrá que reducir gasto. No va a quedar otra salida. Porque la otra que pueden buscar, la otra alternativa que pueden buscar, que es subir impuestos, lo único que puede hacer es ralentizar más la salida de la crisis. Por lo tanto, hay que reducir gasto, hay que evaluar bien en qué se están gastando todos los fondos y concentrarlo en aquello que es esencial, porque desgraciadamente no tenemos suficiente para poder afrontar todo. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y, por tanto, para mantener un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo hay que llevar a cabo esta reducción del gasto, con fondo y sin fondo.
De hecho, Raga, se ha publicado en las últimas horas un estudio del Instituto de Estudios Económicos que dice que si PSOE y Podemos, o sea, el gobierno, sigue empeñado en reducir esa brecha de recaudación, que no de esfuerzo fiscal, que estamos por encima, pero bueno, que ellos están empeñados en esos 10 puntos de PIB, que podemos estar hablando de una destrucción de 2 millones de puestos de trabajo, ¿eh?
Sin duda, pero es que parece que las cosas tendemos a olvidarlas a lo mejor para poder seguir viviendo, porque muchas veces si recuerdas todo lo que ha pasado en poco tiempo, pues pensarías aquello mejor morir, ¿no? Pero en primer lugar estoy muy en contra de cómo se le está calificando la crisis. Se le llama la crisis del COVID, ¿no? La crisis económica estaba antes de que se inventase el COVID.
Ya se vislumbraba, sí.
No, ya se vislumbraba. Estábamos en ella con un déficit tremendo y con un nivel de gasto. Y estamos ante un personaje llamado presidente del gobierno, señor Sánchez, que en crisis económica, para formar su segundo gobierno, multiplica la administración, multiplica los ministerios de 13 que eran los que había tenido en su primer mandato, que tras la moción de censura, uh-huh, y los pasa a 22. ¿A este señor se le puede dar un céntimo para que lo gaste en algo que él quiera? Pero ¿cómo en un momento de crisis a alguien se le... crisis y gran déficit público. ¿Cómo se le puede a alguien ocurrir multiplicar la administración pública, que implica, pero vamos, de todas, casi en una función con una relación uno a uno, el incremento de gasto? Entonces, efectivamente, sí. O existe disciplina en el gasto, pero no reducción del gasto de hoy, sino reducción ya del gasto que había en el momento en que se formó el segundo gobierno, porque es que si no, no vamos a ningún sitio. Ya. Estaba oyendo a Elvira, que es una persona inteligentísima y que a mí siempre me ha gustado muchísimo todo lo que le he oído y en algún seminario en el que hemos colaborado, y es una persona privilegiada en ese sentido, y me ha venido, y cito a una persona que no es santo de mi devoción, pero algo que se le atribuye a Napoleón. Napoleón decía que si quería que una cosa se hiciera y con urgencia, se la encargaba siempre a alguien que estuviera muy ocupado. Pero que, en cambio, si lo que quería era que no se hiciese, formaba una comisión.
Sí.
Pues así son las comisiones. Nos ha pintado la comisión en la que estaba pensando Napoleón, nos la ha pintado Elvira Rodríguez de una forma magistral. Es decir, se reúnen, se hablan, se hacen informes, se hace de todo y al final dices que nada. Uh-huh. Bueno, pues eso es fundamentalmente una comisión. Otra cosa es un grupo de trabajo, que es distinto, que está en función de los especialistas que se reúnen basados en su especialidad y no basados en su afiliación para determinar algo. Pero una comisión que está relacionada con los niveles políticos de representación, desde luego no se puede esperar nada ya de ella.
José María, ese tipo de comisión de la que habla Pepe es esa que ha creado Calviño. ¿Tú crees que con personajes, bueno, pues gente, algunos que nos dan bastante buena espina, son, bueno, que puede, no sé a qué llegarán ni nada, ni de qué van, ni nos lo han contado bien, si ha salido algún nombre y tal. Pero ¿tú crees que entre esa comisión y lo que estamos contando de la letra pequeña, de todo esto de que los países van a tener la oportunidad de revisar o de por lo menos soplarle a la Comisión Europea, oye, que este no está haciendo lo suyo, ¿tú te fiarías mucho de que efectivamente esos hombres de negro, por decirlo así, que son veintitantos esta vez, van a estar muy atentos y muy pendientes de lo que hagamos? ¿Podemos confiar en eso para atar corto a este gobierno?
Yo creo que sí que va a estar pendiente la Unión Europea, porque las condiciones impuestas son férreas. Tiene que pasar el filtro de la Comisión, pero después tiene que aprobarlo el propio Consejo, y si un país tiene dudas, puede solicitar que se paralice en ese momento y que vaya al próximo Consejo para estudiarlo más en profundidad y poder aprobarlo o denegarlo, y tiene que ser por mayoría cualificada. Una cosa es que no haya veto, pero otra es que la mayoría sí que tiene que ser cualificada o reforzada, de manera que tienen que estar los planes presentados en línea con los objetivos marcados por el propio conjunto de la Unión Europea. Es decir, no va a servir en esta ocasión hacer un ejercicio de voluntarismo, como se hacía en muchos casos al rellenar las actualizaciones del programa de estabilidad, en el que cada trasenvío la Comisión Europea le repetía al gobierno que veía muy optimista la cifra de ingresos estimada y que se quedaba por debajo la cifra de gasto, con lo cual conocía que era imposible conseguir el objetivo de déficit que marcaba, ¿no? Yo creo que aquí sí que va a haber un control muy superior, y que eso va a derivar en que si el gobierno realmente quiere recibir esos fondos y no ponerlos en peligro, va a tener que cambiar de política económica y, por tanto, de enfoque en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado.
Entonces, ¿tienes fe? También tú consideras que es una enmienda a la totalidad al acuerdo de gobierno. ¿Crees realmente que van a tener que, en fin, sobre todo Pablo, bueno, también Pedro Sánchez, porque al final son lo mismo, esto no se puede disociar, van a tener que sentarse de nuevo? Parece que se han reunido más o menos, ayer lo contaba aquí diario, se han reunido para ver un poco qué hacen, porque claro, se les ha caído un poco todo el tenderete que tenían ahí montado. ¿Tienes fe también en que realmente sea un freno a muchas de las medidas que aseguraban que iban a tomar y para lo que formaban gobierno? Que eso, entonces, ¿cómo va a acabar? ¿Que Pablo Iglesias se va a tragar todo lo que sea? ¿Va a cabalgar las contradicciones tan ricamente? ¿O ahí puede pasar algo más?
Pues depende del análisis que haga él mismo entre los deseos que pueda tener en permanecer en el Banco Azul o la conveniencia que crea que pueda obtener de salir del gobierno, pasar directamente a la oposición para intentar volver a abanderar el discurso antisistema, anticapitalista, que nunca han abandonado, pero que al estar en el gobierno puede tocarles defender determinadas cosas que están en confrontación con ese discurso. Entonces va a depender de eso. Pero lo que sí que creo es que Sánchez, que hasta ahora se había inclinado por apoyar más las tesis de Podemos de sus ministros, tanto de Garzón, el que no dijo nada cuando dejó en muy mal lugar al sector turístico, tanto de Pablo Iglesias con todas sus propuestas de nacionalización y otras de índole parecido, o la ministra de Trabajo cuando llegó a decir incluso que la hostelería, el turismo, el comercio y el ocio no tenía que abrir hasta diciembre y que atacaba a las empresas directamente, bueno, pues estaba más alineado casi, aunque fuese por omisión, con esas propuestas de Podemos que con las propias que podía defender Nadia Calviño e incluso María Jesús Montero, ¿no? Al fin y al cabo, María Jesús Montero puede ser de una manera o de otra, pero ha gestionado, ¿no?, en una comunidad autónoma, mejor o peor, pero ha gestionado y sabe lo que es enfrentarse a ello. Entonces va a depender un poco de eso, pero sí que creo que va a tener que cambiar Pedro Sánchez en ese sentido y mirar hacia posiciones más ortodoxas si quiere recibir los fondos, porque la Unión Europea, desde luego, ha mandado un mensaje claro: aquí no se pueden hacer experimentos. Hay que ordenar las cuentas y hay que intentar utilizar productivamente y de manera eficiente los fondos recibidos. Y eso es incompatible
Enseguida le voy a pedir al profesor opinión sobre estos tejillos que le está tirando la AIREF, que, como decía muy bien el otro día Diego, ya no vamos a poder llamar a AIREF, vamos a tener que quitarle lo de la I, porque de independiente está quedando bastante mal. Pero ya le tira alguna cañita sobre ello, pues aquí puedes tocar lo del IVA mínimo, puedes tocar lo de lo cargarte directamente, lo de los planes de pensiones, en fin. Ahora voy contigo, Pepe, a ver qué piensas. Antes, un momentito para Telefónica.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pues fíjense que durante los 6 primeros meses del año, el precio de la vivienda de segunda mano ha rozado el 5%, que es la caída más pronunciada desde 2013. Según un informe de la Universidad Pompeu Fabra y el grupo Tecnocasa, ya serían 2 semestres en los que habría caído el precio de la vivienda. Barcelona, Madrid y Guadalajara serían las provincias donde la caída ha sido más acusada. Las operaciones de compraventa en este mismo periodo han caído un 16%, casi un 18% en la ciudad de Barcelona.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Pues, Raga, la AIREF, como nos recomienda Diego que la llamemos ya, porque es un pitorreo, pues eso, ha hecho un par de informes en que parece que no son muy rigurosos, me parece a mí, ya los hemos comentado además en Casa de Herrero también. Pero bueno, ahí se lo deja, ¿no? Le deja algunos recaditos sobre por dónde fastidiarnos un poco, cuanto al IVA y también... lo que son las deducciones de los planes de pensiones y alguna otra cosa. ¿Crees que eso va a caer en saco roto? ¿Que el gobierno tiene la intención de seguir subiendo impuestos porque lo de recortar gastos le molesta bastante?
Pues y, yo estoy convencido de que el gobierno seguirá queriendo subir impuestos en general, porque el planteamiento de eliminar patrimonio y sucesiones y el planteamiento de dejar IRPF como está y en cambio retocar IVA, que en definitiva acaba siendo decir, bueno, pues lo que están es mal clasificados los bienes, es lo que viene a decir, vamos, el fundamento teórico sería, están mal clasificados los bienes, una cosa, los bienes para el tipo reducido se entiende que son bienes necesarios para la vida, al que acceden fundamentalmente todas las rentas, pero con exclusividad las rentas menores que no tienen acceso a otro tipo de bienes de mayores lujos y que, entre comillas, convendría que esos bienes de mayor lujo no estuvieran tributando por IVA en el tipo reducido o no digamos en el super reducido. Que hay en el súper reducido hay pocos, pero vamos, en el reducido, y se fijan fundamentalmente pues en materia de bienes pues tipo pues alcohol, bebidas alcohólicas. ¿Se van a atrever en España, cuando el alcohol en España es más barato muchas veces que el agua mineral? Entonces, ¿pero por qué? Porque es que las rentas más bajas son consumidores natos de bebidas alcohólicas. Les vas a subir, te vas a enfrentar con las rentas bajas, que es a los que has predicado que tú les ibas a dar la solución de la vida. A mí me extraña mucho de que le hagan caso. Porque hasta lo que el concepto de marisco, del que se habla también, concepto de marisco como un bien de lujo. Bueno, marisco es un concepto muy amplio. Va desde la gambita de nada hasta los grandes cigalas que pueden ser parte de rentas altas. Pero vas a... ¿Y eso te va a resolver el problema? Pero si es que el problema es reducir el gasto. Incluso antes de pensar... ¿En qué ingreso o en qué? Lo hemos dicho muchas veces, Carmen. Esto, don José Barea, mi querido amigo, que Dios le tenga en la gloria, Pepe Barea, empezaría por la lección primera, que es, a ver, traigan ustedes el presupuesto de gastos. Después ya verán de los ingresos, pero de momento el de gastos. Esta partida, estas, fuera, porque no son necesarias. Ese es el primer ejercicio que hay que hacer. Hay que hacer apretar el presupuesto de gasto a lo que realmente tiene sentido para la sociedad, para la vida pública, para la vida social, y no para el clientelismo, que está lleno el presupuesto de clientelismo. Y claro, y primero eso, sí. Y después ya veremos ahora cómo lo financiamos.
José María, para esto lo mejor es, y tienen al propio ministro Escrivá, que cuando estaba en la IREF hacía estos documentos, claro, estaban gobernando otros, pero hacía estos estupendos análisis ex ante y ex post del gasto público, y llegamos a la conclusión de que casi había 30.000 millones de los que se podría, en fin, no digo del todo prescindir, pero bastante gasto ineficiente, gasto que no iba, por ejemplo, subvenciones que no iban a ningún sitio, que nadie se había preocupado de saber si ese dinero se había dedicado a lo para lo que fue creado ese gasto, en fin, lo tienen ahí mismo en el Consejo de Ministros. Igual no estaría mal que le preguntaran y que sacara y desempolvara esos informes que hizo él, ¿no?
El problema es que, efectivamente, como decía el profesor Raga, el ir por la vía de los ingresos es limitarse a un espacio muy reducido, porque lo único que es deprimir aún más la economía, porque la capacidad económica de los ciudadanos y de las empresas está ya al límite, y sería dar un paso más en un camino cuasi confiscatorio, que no resolvería nada, no conseguiría recaudar lo suficiente ni para posiblemente tapar el 10% de las necesidades o el 20% de las necesidades que tiene ahora mismo la economía española. Hay que ir por la vía de reducción del gasto, y efectivamente hizo una serie de informes de los Spending Review, José Luis Escrivá, como presidente de la IREF, la actual presidenta de la IREF también formaba parte de su equipo, con lo cual, y además fue subdirectora general muchos años en el Ministerio de Hacienda en relaciones con las comunidades autónomas, pero bien es cierto que tampoco hubo nunca un impulso muy decidido a esa reducción del gasto, sino que siempre muchas veces se centra más en el cortoplacismo de la subida de impuestos. Entonces, lo que hay que hacer es analizar bien partida a partida. No es que se necesiten ni muchos ni pocos expertos. Se necesitan buenos técnicos y buenos profesionales, unos cuantos, que analicen bien detalladamente todo y que eleven esas propuestas. Y decisión política que esté alineada con esos propósitos. Ya se hizo una vez, citaba el profesor Raga al recordado, queridamente recordado profesor Barea, y efectivamente el profesor Barea lo que logró fue presentar una reducción de gastos al presidente Aznar, que se fueron ejecutando una a una, y gracias a eso pasamos de un déficit del 7% en 1995 a tener un equilibrio presupuestario en mayo de 1998, cuando se elegía a los países que iban a entrar en la Unión Monetaria, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es eso, afrontar los problemas y contar la realidad de la situación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos nosotros vamos a poder ajustar mucho mejor y preservar el conjunto de los servicios esenciales. Si lo dejamos sin hacer, el problema se va a enquistar, va a ser mucho más grave, y cuando se quiera solucionar o nos obliguen a solucionarlo, va a producirse una serie de recortes entonces durísimos que es mejor que no tengamos ni que imaginar. Por tanto, es absurdo no hacerlo nosotros y no ponernos manos a la obra.
Bueno, vamos ahora precisamente a hablar de cómo está la situación de la economía española, de cómo los brotes pueden estar poniendo en mayor peligro todavía sectores como el turismo, como la hostelería, que no acaban de reaccionar, que hay todavía 1 millón de trabajadores ocupados en ERTE en ese sector, y bueno, como algunos organismos independientes como FEDEA pues están hablando de 1.000.000, 1.200.000 empleos que se pueden ir a un ERE después de los ERTE. Pero antes les voy a contar una cosa muy interesante. Porque claro, ¿quién no quiere sacar el mejor partido a sus ahorros y alcanzar una alta rentabilidad? Bien, pues si no pudiste asistir al séptimo seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión, te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro séptimo seminario online.
Fabricas mi ventana con tus fichas de acebre.
En Es Radio, economía para todos.
Bueno, pues fijaros, ayer viernes tanto Francia como Alemania ya han reportado algún dato de que están entrando en recuperación. Y nosotros, mientras tanto, ya, en fin, el sector turístico no sale adelante, ni la hostelería, ni los hoteles, ni los viajes, hay brotes por todas partes y hay mucha preocupación y, por supuesto, pues claro, tanto el Banco de España, parece que también la ministra ha entendido que los ERTE pues van a tener que ser prolongados por lo menos hasta diciembre, porque esta temporada vamos a tener que darla por perdida. José María, no sé cómo ves tú los últimos datos que se van conociendo. Aquí no podemos hablar, por supuesto, de recuperación, no se ve por ningún lado, pero fíjate, Francia y Alemania, pues claro, ya están reportando buenos datos.
Sí, es que lo primero que tendríamos que hacer aquí también es serenar un poco la situación y ir mirando toda la evolución, tanto económica como sanitaria. Se habla en todo momento de rebrotes, pero bueno, un rebrote es cuando ha dejado de brotar, nunca ha dejado de haber contagios. Lo que sucedió en su momento, que fue lo verdaderamente grave, es que colapsó la sanidad, porque todo coincidió en el mismo momento. Ahora yo creo que hay que tener cierta calma, cierta prudencia y no estar generando todo el día una inseguridad económica tremenda. Ahora abro las terrazas, ahora limito las reuniones en las terrazas, ahora lo que hago es reducir el aforo, ahora reduzco el horario, ahora no, ahora sí, porque hay que tener mucho cuidado, porque estamos mandando a la ruina con esas decisiones a mucho pequeño empresario y a mucha empresa, y no se van a poder volver a levantar, y las consecuencias sociales derivadas de esta crisis económica van a ser todavía peores que las del coronavirus y van a mermar ingresos para sostener también todos los servicios esenciales, incluido la sanidad. Creo que ahí hay una confusión generalizada por parte de todas las administraciones. Entonces, hay que serenarse, hay que ser prudente, hay que poner todos los medios, hay que evitar, por supuesto, que la enfermedad se vuelva a desmandar, pero hay que sostener a la economía, por otra parte, sin ponerle trabas y con una certidumbre. Y es lo que creo que no se está haciendo. Ahora mismo hay muchas cancelaciones de alojamientos turísticos, no ya digo solo en el conjunto nacional, porque realmente los destinos más propensos en esta época del año, ¿no? Pues porque se genera esa inseguridad, una persona no sabe si la van a dejar allí encerrada, si va a poder utilizar todas las instalaciones, si va a poder hacer una vida aparentemente normal con todas las medidas de seguridad correspondientes, que por supuesto hay que tener. Y eso, desde luego, lo único que está desembocando es en una caída cada vez mayor de la economía. Claro, si cae la economía, cae el empleo. Entonces, ¿cómo no van a ser necesario prolongar esas medidas? Pero lo que hay que hacer es poner las bases para poder volver a salir. Entre las cosas es gestionar bien, pero generar mucha confianza y seguridad y no estar constantemente con vaivenes y con declaraciones y con advertencias que lo único que hacen es crear inseguridad. Y la inseguridad es una de las peores cosas que puede haber en la economía.
Uh-huh. Profesor, Paga.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir José María. Es decir, sin credibilidad, la economía se paraliza. Se paraliza porque, lógicamente, no hay un punto de referencia al que cogerse. Es decir, que el otro día había conversaciones de esas, pues posiblemente de tertulia de café, pero que salen a los medios. Y decían, claro, es que los ricos europeos, a Alemania se le ha olvidado que recibió el plan Marshall y de ahí vino el milagro alemán. Yo reaccioné hace un par de semanas o tres con un artículo de los viernes de Libertad Digital diciendo, si a Sánchez le hubieran dado todo el plan Marshall, España, si nos situamos en la Alemania de la posguerra, y Sánchez, canciller de Alemania de la posguerra, y recibe todo el flujo de dólares del plan Marshall, hoy Alemania seguiría con los escombros en la calle. ¿Por qué? Pues simplemente por falta de credibilidad, por esto que estaba diciendo José María, porque no toman las cosas en serio, está como viviendo en otra galaxia y se refiere a España de vez en cuando, porque se acuerda que hay un país que se llama España, pero de lo que está hablando es de otra cosa completamente distinta, aplicable a cualquier otro país, como si viviera en la mayor de las euforias. Claro, el milagro alemán no fue el plan Marshall. Por supuesto, el plan Marshall ayudó, como nos ayudarían esos 140.000 euros que se pretenden de fondos de la Unión Europea. Ahora bien, lo que ayudó a Alemania a recuperarse después de la guerra y de forma veloz fue un señor que se llamó Konrad Adenauer, que era el canciller, y un ministro de Economía que lógicamente era el que cooperaba directamente con Konrad Adenauer, que era Ludwig Erhard. Bueno, entre estas, con esos dos personajes y el pueblo alemán creyéndoles, que es donde está la ventaja, dispuesto a trabajar lo que haga falta para recuperarse de aquel problema del final de la Segunda Guerra, lógicamente ahí es donde está el milagro. Ahora, aquí que las prédicas son: lo mejor es quedarse en casa. Bueno, oiga, quedarse en casa, cuidado, sí, y que se cierren, salvo los sectores que yo considere que son de interés específico, y que son cuatro. Bueno, pues todos los demás cerrados, todos a casa. Mire, horas de trabajo no trabajada significa Producto Interior Bruto no generado. Pero vamos, que eso es de primer año de economía.
Ya alguien dijo el otro día, ¿no? Es que Sánchez o confina o no sabe hacer otra cosa. Porque, José María, cuando
pues
hablamos
confine
de
él, que es una solución.
Claro. Cuando hablamos de que Alemania y Francia ya están reportando buenos datos, por ejemplo, Francia anunció ayer una reducción del número de funcionarios, congelación absoluta de plantillas, y el refuerzo que tenga que ir a sanidad saldrá de otros sitios, no de más contratos, por ejemplo, ¿no? También han bajado el IVA del turismo, que es el país principal de receptor, nosotros después. O sea, quiero decir que ahora, bueno, pues vale, ya llorar sobre la leche derramada no es interesante, pero claro, es que hay que ver cómo estos dos países han afrontado las cosas, cómo Alemania ha estado sosteniendo el tejido productivo para así sostener el empleo, y eso que no siendo un país precisamente turístico, no por lo menos como estamos hablando de Francia y España o Italia, pero oye, es que también bajó el IVA de la hostelería, dices, pero es que claro, sí. Vamos a ver. Son formas distintas.
Sí, es que, claro, pero es que comparemos los gobiernos. Esas son medidas racionales. La racionalidad económica parte de un principio fundamental. Los recursos son escasos. Eso no hay quien se libre de ese principio, que es el principio que más nos ofende de la economía, pero es el principio más real, el que menos contradicción puede tener. Los recursos son escasos. Por lo tanto, hay que emplearlos en aquello que provoque mayor utilidad, mayor bienestar, mayor producto, en definitiva. Porque si no crece el producto, estos chicos que quieren distribuirlo no lo van a poder distribuir como ellos quieran. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser creíble en tus planteamientos, no hacer poesía y de esa mística absurda, porque es una mística descreíble, entonces de esa mística convertirlo en política, porque claro, hay tanta gente desvalida, hombre, claro que sí, y lo seguirá habiendo, y lo sabrá más, como se siga con esas medidas económicas que está planteando.
Sí, José María.
Sí, en ese sentido sí. O sea, por supuesto que la responsabilidad de la gestión y de la nula capacidad de reacción previa cerrando frontera al continente en enero, que nos hubiese evitado muchas medidas tan duras económicas, es de Sánchez y vamos, el grueso de todas sus responsabilidades. Pero el resto de administraciones se está dejando arrastrar por ese, no sé si populismo o también recurso a lo más sencillo, que es cerrar o restringir. No se puede estar cada dos por tres decidiendo restringir aforos, poner coto a tal cosa, a tal otra. Hay que intentar salir adelante conviviendo con el virus, con prudencia, reforzar la idea de prudencia en todos los ciudadanos, pero no se puede volver a ese cerrojazo. Y en muchos lugares ahora mismo se está gestionando también de manera regional, yo creo que de una manera poco atinada desde el punto de vista económico, siendo la responsabilidad, el completo de la responsabilidad, el grueso de la responsabilidad de Sánchez, por supuesto, que es el que nos está metiendo en un problemón económico tremendo. Y efectivamente, Alemania, lo primero que hizo, Italia, fue llevar a cabo un anuncio y una ejecución de una bajada de impuestos, clara. Sin embargo, ahora mismo en España no se está llevando a cabo esa bajada de impuestos. Lo que se oye es incrementar el gasto más y también incrementar por tanto los impuestos, que es lo que quieren, lo cual sería un absoluto error. Hasta el más furibundo neo-keynesiano comprende que llevar a cabo una subida de impuestos en medio de una recesión, lo único que provoca esa política fiscal contractiva es un mayor hundimiento de la economía y del empleo. Entonces hay que ir por otra vía. No se trata de gastar más, se trata de gastar más eficientemente y de intentar reducirlo en aquellas partidas que no es esencial para poder preservar el conjunto. Ahora se dice, es que el gasto en sanidad en España es muy poco. Es que eso no es cierto. Tenemos una de las mejores sanidades del mundo. Obviamente no se pueden tener recursos ociosos esperando a que pueda venir una crisis sanitaria como la que ha venido. Lo que hay que tener es capacidad de reacción para cuando viene hacerlo. Igual que se levantó el hospital de IFEMA en 18 horas, se puede reaccionar perfectamente. Y hay que ser también rápidos para intentar que no llegue a colapsar la sanidad. Bueno, es decir, gestionar eficientemente los recursos, no incrementar por incrementar, porque eso lo único que nos llevaría es a que fuese insostenible y no poder preservar todo en el futuro. Y sin embargo, se está en esa idea. No se ha oído por ninguna parte decir que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades, que el nivel de ingresos nuestro no da para más, que por mucho que se subiesen los impuestos, además de ser un error e injusto, es que no cumpliría con su cometido porque caería la recaudación por caída de actividad y empleo. No se está oyendo y estamos anestesiados entre los fondos europeos, entre el miedo lógico que tienen los ciudadanos tras todos los fallecimientos tristes que se han producido y terribles. Estamos anestesiados con esta situación y no estamos viendo el horizonte que tenemos por delante. Y como no se hagan bien las cosas, nos serenemos y empecemos a intentar con prudencia salir hacia adelante y sin dar un paso atrás, vamos a pasarlo muy mal. Y eso va a ser, insisto, mucho más dramático que el propio coronavirus.
Pues por si fuera poco, y tenéis un minuto cada uno, profesor Raga y José María Rotellar, profesor también, para dar vuestra opinión, porque por si fuera, eran ya pocos los gastos, los costes que nos quieren cargar a los ciudadanos vendiéndonos que lo van a pagar los ricos, claro, es ahora la posibilidad de poner peajes y además de casi, o sea, de 0,9 céntimos por kilómetro, o sea, una burrada que ha recomendado la patronal de las para pagar el mantenimiento. A ver, profesor, un minuto, menos. Cada uno.
Sí, hombre, que lo suban y no iría nadie por el peaje, que vayan ni haciéndose el ánimo. Todas las autopistas de peaje tienen una carretera alternativa. Entonces, el peaje, si hoy, con peajes que no son excesivos, las que siguen manteniendo el peaje, porque hay alguna que se ha liberado del peaje, la del Mediterráneo, por ejemplo, pero para peajes bastante reducidos, en las R's, por ejemplo, tenemos la experiencia de las R's de salida de Madrid que están prácticamente quebradas, todas, porque la gente prefiere ir por la carretera por no pagar el peaje. Suban el peaje y van a ver ustedes qué pasa, que los demás lo harán de todas formas y pagarán el peaje que pongan. La soberanía, esto hay que recordárselo también a las patronales, la soberanía es del consumidor y por lo tanto el consumidor decidirá si prefiere ir por el peaje o si prefiere ir por la carretera. Y si le sube el precio, la decisión será muy fácil, ¿eh?
¿Y tú, José María, qué piensas?
Pues que si se trata de una carretera que se construye privadamente y se cobra un peaje, y quiere decir eso, que no va con cargo a los fondos públicos, estaría muy bien, pero mucho me temo que lo que se quiere es que carreteras sufragadas con fondos públicos ahora se pague por ellas, y eso sería pagar dos veces, sería un absoluto error.
Claro, claro.
Ajá. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar, porque ya se nos ha acabado el tiempo, así que muchísimas gracias, Pepe Raga.
Muchas gracias,
José María
Rotellar. Gracias.
Tengo también que dar las gracias hoy a Luis Alonso, que ha estado a los mandos técnicos, a Laura Pons y a Naya Pertusa en la producción, y pedirles a todos nuestros oyentes, vosotros que estáis ahí hoy al pie del cañón, ya sabéis que tenéis que contar por ahí que, si no ha podido escuchar el programa en directo, nos pueden seguir en podcast o en audio online, que lo pueden hacer cuando quieran, donde quieran, como quieran, a partir de mañana por la tarde y de la mano de Banco Santander. Así que muchísimas gracias por estar ahí, así que id y contadlo. Y nosotros volvemos el próximo sábado con muchísima más información y mejor análisis. Que disfruten del fin de semana, gracias por su confianza y hasta el próximo sábado.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.